Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
Yo llevaba bien poco tiempo asistiendo a la iglesia, como 2 meses y medio, y había pasado al frente a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador como 30 días antes. Y se acercó el Día de la Madre, el Día de las Madres, como decimos en Puerto Rico. Yo nunca había estado un Día de las Madres en la iglesia, y en algún momento del culto llegaron niños y niñas, llegó la niñez. Y cada uno de ellos tenía tarjetitas y manualidades que habían hecho y se las entregaron a sus respectivas madres y abuelas. Y yo encontré eso muy bonito, yo nunca lo había visto. Y quiero decirles que eso me conmovió a tal punto que yo oré al Señor. Y yo le pedí al Señor algo bien interesante. Le pedí al Señor que me permitiera en la vida llegar a tener 2 hijas. Que aunque tuviera hijos varones, que me permitiera tener 2 hijas. Usted tiene que entender que yo estaba recién convertido, o sea que yo apenas tenía fe. Lo que yo tenía de fe era un poquitito. Y con esa poquitita fe, yo elevé esa oración. Esa oración a mí me sorprendió. Usted sabe, cuando usted hace cosas que a usted mismo le sorprenden, pues esa oración a mí me sorprendió por varias razones. En primer lugar, me sorprendió la idea de estar orando, porque yo no oraba. Hasta semanas antes, yo pensaba que Dios no existía. Entonces, la idea de estarle orando a alguien que hasta hace 2 o 3 semanas usted pensaba que no existía, ya el hecho de orar era una cosa extraña. Pero también fue extraño el yo hacer esa petición. Porque ahora, cuando yo lo analizo, me doy cuenta que esa petición tiene una carga teológica. Si yo le pido al Señor, dame esta familia, es porque yo entiendo que la familia es un don de Dios. Y yo estaba recién dando mis primeros pasos en la fe, comenzando en la fe. Y de alguna manera ya yo había intuido, porque nadie me lo había enseñado, ya yo había intuido de que la familia es un don de Dios. Y tenía que hacer esa oración porque en mi familia paterna las niñas brillan por su ausencia. Por lo regular, nosotros los Jiménez tenemos varones, y en cada generación quizá nazca una niña. Y gracias al Señor, cuando yo llegué a mi edad adulta, el Señor fue tan bueno, fue tan lindo, que me permitió romper con ese patrón de no tener niña y tener a Paola y tener a Natalia. Como les dije al principio, yo no tenía idea de dónde yo había sacado esa idea, de dónde yo había sacado el concepto de que la familia es un don de Dios. Pero después, cuando me puse a leer la Biblia y empecé a escudriñar las Escrituras, a buscar, a leer, me topé con el Salmo 127. Y ese Salmo precisamente afirma que la familia es un don dado por Dios. El Salmo 127 es cortito, tiene apenas unos 5 versículos. Y forma parte de una colección de salmos que comienza en el Salmo 120 y se extiende hasta el Salmo 134. Esa colección se conoce como los Salmos de las Subidas, los Salmos Graduales o los Salmos de Ascensión. ¿De dónde viene el nombre? Si usted va a Jerusalén, y yo espero que usted tenga en algún momento, se anime y haga esa inversión, porque es un viaje que a uno le cambia la vida. Si usted va a Jerusalén, usted va a encontrar que Jerusalén es un vallecillo entre montañas. Y para llegar a Jerusalén, usted tiene que subir. No importa de dónde usted venga, usted tiene que subir. Si usted viene desde la playa, desde lo que hoy es Tel Aviv, donde antes estaba el puerto de Jope, ¿verdad? Pues usted tiene que subir. Ahora, si usted viene desde Jericó, Entonces la subida es todavía mayor porque Jericó está debajo del nivel del mar. Igual que el Mar Muerto está debajo del nivel del mar. Y es una tremenda subida. Pues los grupos de peregrinos, mientras iban caminando, subiendo esos montes para llegar a Jerusalén, iban cantando y recitando esta colección de salmos. Eso explica por qué uno de ellos es un salmo que exalta a Jerusalén, que también se conoce como Sión. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. También habla, también explica por qué usted tiene un salmo como el 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes. Ahora bien, el Salmo 127, dentro de toda esta colección, tiene un sabor especial. Yo se lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, y si usted tiene su Biblia tradicional, Reina Valera 60, usted va a ver que hay unas diferencias grandes en la traducción. Ya nuestra hermana Rocío leyó el Salmo 127 en la versión Reina Valera 60, así que yo se lo voy a leer en esta otra, y dice: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. De nada sirve que ustedes madruguen y se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento. Y el Señor da el sueño a los que Él ama. Los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. Y esta es palabra del Señor. Mantenga su Biblia abierta ahí para que vayamos versículo por versículo paseándonos por este poema sagrado. Note que el Salmo 127 comienza con una declaración teológica contundente. Pero es una declaración teológica contundente. ¿Qué dice? Que el esfuerzo humano es vano si no toma en consideración la voluntad de Dios. Usted se puede esforzar todo lo que usted quiera, pero si algo está fuera de la voluntad de Dios, usted está arando en el mar. Usted está perdiendo el tiempo. Porque tiene que ser la voluntad de Dios y la acción de Dios la que guíe nuestra voluntad y nuestras acciones. Todo proyecto que usted emprenda fuera de la voluntad de Dios está condenado al fracaso. Se lo vuelvo a repetir. Todo proyecto que usted y yo podamos comenzar fuera de la voluntad de Dios está destinado al fracaso. El salmista usa la imagen de la casa para enseñarnos esta verdad teológica. Y por eso es que dice que si el Señor no es quien está construyendo la casa, en vano trabajan los obreros que están poniendo todos los cimientos de la misma. Ahora bien, la palabra casa aquí tiene muchas connotaciones. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la casa, estamos hablando de una realidad que tiene por lo menos tres ribetes. Por ejemplo, se habla de casa para hablar del templo. El templo es la casa de Dios. Pero también, cuando hablamos de nuestra parentela, de nuestra familia extendida, de nuestra herencia cultural, se habla de la casa, ¿verdad? Así que, por ejemplo, cuando se habla de los bisnietos de David, del rey David, dicen que son de la casa de David. Pero también casa se refiere al hogar, a esa familia nuclear, ¿verdad? A los padres con sus chicos. Aquí entonces vemos que se está jugando con todos esos sentidos. ¿Qué nos está diciendo el salmista? El salmista nos está diciendo que si el Señor no establece las bases del templo, el santuario está destinado a fracasar. Y eso es bien importante, bien interesante, porque desgraciadamente en el Puerto Rico de hoy hay mucha gente que ve las iglesias como negocio. Y las quiebras entre las iglesias son enormes. Y usted ve que de momento sale una iglesia por aquí y al año y medio no existe, sale otra iglesia por allá y a los 6 meses desaparece y ¡pap!, sale otra iglesia y sale otra iglesia y son como hierba que crece y se seca. Y de acuerdo a este salmo, pues mire, si usted no toma en cuenta la voluntad de Dios a la hora de establecer un santuario, ese santuario está destinado ¿a qué? Pues al fracaso. Pero también se nos habla de nuestra familia extendida, de nuestra parentela. Cuando una familia extendida no busca la voluntad de Dios y no afirma la voluntad de Dios, esa familia está destinada al caos. ¿Y cuántas familias nosotros conocemos que están destinadas al caos? ¿Cuántas personas usted conoce que si usted le dice, mira, tú eres familia de fulanito, la respuesta es no me hable de esa persona? ¿Por qué? Porque son familias que no están construyendo sobre lo que Dios ha puesto. No están siguiendo la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios, esas parentelas fracasan. Y pasa lo mismo con el hogar. Pasa lo mismo con la familia pequeña. Pasa lo mismo con la pareja. Pasa lo mismo con las relaciones que nosotros tenemos con nuestros chicos y chicas. Si la voluntad de Dios no está en el asunto, el matrimonio fracasa y fracasan las relaciones entre padres e hijos y las relaciones entre hermanos. Después de esta tremenda declaración, en el versículo 2, el salmista recalca que hasta nuestras actividades más sencillas, nuestras actividades cotidianas, diarias, más sencillas, fracasan si nosotros no podemos verlas dentro de la voluntad de Dios. El salmista dice que no vale de nada que usted madrugue, aunque la gente diga que el que madruga Dios le ayuda, y se vaya a trabajar y se mate trabajando. Si usted está fuera de la voluntad de Dios, lo que usted haga va a fracasar. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas que están todo el tiempo luchando y luchando y luchando, y todo lo que hacen le conduce al fracaso? Este salmo nos dice que tenemos que preguntarnos si es que estamos actuando dentro de la voluntad de Dios o no. Pero a partir del versículo 3, este salmo toma un giro decididamente hacia la familia. O sea, que si en el versículo 1 la palabra casa estaba abierta y lo mismo se podía referir al templo, que a la familia extendida, que al hogar, ahora se concentra en la casa pequeña, en el hogar, en esa unidad familiar donde hay personas adultas en una relación matrimonial con sus niños y niñas. Y hace unas declaraciones teológicas bien interantes. La primera, que tener hijos e hijas es una bendición que Dios le da a la pareja y por lo tanto a la familia. Tener hijos e hijas es una bendición. Tener un niño o una niña es una bendición. Y esto a veces a nosotros se nos dificulta, porque no en toda la familia los niños y niñas nacen en las mejores condiciones. Yo le puedo decir que en mi familia materna, si usted cuenta los niños y niñas que nacieron de parejas que estaban casadas, aquellos que nacieron en situaciones completamente irregulares, los irregulares ganamos, y por mucho. Pero yo le puedo decir que algunos de esos niños, algunas de esas niñas, que otros familiares dijeron, bueno, esa bebé está maldita porque su papá está casado con otra persona y su mamá cometió toda una serie de pecados. Esas niñas han sido una bendición. O sea que a pesar de que usted nazca en las peores condiciones, el hecho de que Dios le ha dado a usted vida es una bendición. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las actitudes que tomamos. Hay personas que han venido algunos domingos a decirme, mire pastor, a ese bebé usted no lo puede presentar porque ese niño es hijo de maldición. Así me lo han dicho. Después me explican las condiciones de su nacimiento. Pero de acuerdo a este salmo, el hecho de que Dios haya permitido que vivan implica una bendición de parte de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado de nosotros ponerle la etiqueta de maldito a aquel a quien Dios ha bendecido. Número 2. Encontramos en el versículo 4 otra declaración en la cual ustedes y yo por lo regular no pensamos. Y es que tener hijos e hijas trae prestigio a sus padres frente a la sociedad. Es un honor tener hijos e hijas. Es un honor. Y yo sé que el lenguaje del honor ha desaparecido de nuestra cultura. Hace unos años, cuando usted quería decir algo bonito de alguien, decía, es una mujer de honor. Es un hombre de honor. Hoy, eso no significa mucho, porque vivimos en una cultura utilitaria donde la gente piensa primero en su bolsillo, piensa primero en sus deseos, cometen la fechoría y cuando los agarran, en vez de arrepentirse, dicen, ah, pero si otros lo hacen, ¿y por qué me agarraron a mí? Pero el hecho es que el honor es algo bien importante. Es importante usted poder vivir de cara al sol, con la frente en alto, sin tener nada de qué avergonzarse, como decía la lectura bíblica que hicimos hace unos minutos de las cartas de Timoteo. Y tener hijos e hijas es una bendición. Y es algo que nos trae honor. Yo me honro en ser el padre de mis chicos, de mis chicas. Para mí es un honor poder decir que yo soy el papá de Antonio, de Paola y de Natalia. Ellos me han traído a mí grandes bendiciones, a pesar de todas las luchas que todos los padres tenemos con nuestros chicos. Y es importante que nosotros consideremos que Dios nos honra cuando nos da una familia y nos permite cuidar a nuestros chicos y chicas. Y en tercer lugar, este salmo dice algo bien interesante. Mire lo que dice. Dice que es importante tener hijos e hijas que nos defiendan en nuestra vejez. Que estén ahí por uno cuando ya nosotros estemos en una edad donde no podamos depender de nosotros mismos. Para comprender completamente este salmo, a comprender la cabalidad, hay dos conceptos que yo le tengo que explicar. Porque usted me va a decir, pero ¿de dónde usted saca eso último? De una defensa ante la sociedad. Mire bien. Si usted mira el versículo 4, dice que los hijos e hijas que uno tiene cuando uno todavía está joven y vigoroso, son como flechas, como saetas. Una saeta es una flecha. En manos de un buen arquero, en manos de un buen guerrero. Claro está, con una flecha usted ataca, pero con una flecha usted se defiende. Y es símbolo de fuerza y es símbolo de fortaleza. De ahí es que sale la idea del honor. Y dice en el versículo 5, dichoso el que llenó su aljaba de ellos. Esa es una palabra que quizá usted nunca la había escuchado hasta el día de hoy, o quizá la escuchó hace mucho tiempo y no recuerda qué quiere decir. La aljaba es la cajita portátil que una persona que está tirando arco y flecha, ¿verdad?, lleva en la espalda o lleva al lado, y ahí tiene las flechas. Usted sabe, por lo regular se ponen en la espalda y usted ve que la persona va, agarra la flecha y la pone en el arco. Esa cajita donde están las flechas, eso es la aljaba. Y dice el salmista, dichoso, feliz, el que llenó su casa, su aljaba, de hijos e hijas. Y yo sé que nosotros ahora nos estamos moviendo a tener familias muy pequeñas. Hay personas que apenas tienen un niño o una niña, y algunos no tienen a nadie. El salmista está diciendo que tener una familia grande es una bendición. Es una bendición. En segundo lugar, si usted lee el versículo 5, en la Reina Valera dice que quien tiene hijos e hijas, que quien tiene hijos e hijas no será avergonzado en la puerta. Y usted dirá, ¿de qué es eso de la puerta? Lo que pasa es que en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús, no habían cortes. Usted no podía ir a la corte. No había ningún letrero que dijera corte municipal o corte regional. Usted lo que hacía era que iba a la puerta de la ciudad y ahí se sentaban los jefes de las familias más grandes, los jefes de los clanes. Y si usted tenía alguna queja en contra de alguien y había alguna lucha, alguna disputa legal con otra persona, usted iba donde los ancianos de la ciudad, y esos ancianos eran los que decidían, tú tienes la razón y tú no tienes la razón. Pues dice el salmista que cuando usted tiene una familia grande, que cuando usted tiene hijos e hijas que se ocupan de usted, y usted está en una situación de tener que batallar con alguien, esos muchachos le defienden. Y eso es bien importante, hermanos y hermanas, porque nosotros estamos viviendo en tiempos muy difíciles en Puerto Rico. Cada vez más tenemos ancianos que viven aquí, y todos sus hijos y todas sus hijas viven fuera de Puerto Rico. Hemos tenido casos de personas que han fallecido, y esos familiares vienen a pelear, a criticar todo lo que se hizo, a cuestionar todo lo que hicimos. Claro está, porque ellos no estaban aquí. Y más que una crítica a lo que uno hizo, lo que están es demostrando el dolor que sienten porque no estaban. Después de esta larga explicación, usted puede comprender mejor por qué yo afirmo que este salmo nos habla de la familia. Entiendo que el salmo 127 tiene un mensaje central, y ese mensaje es que Dios nos da la familia para bendecirnos, para honrarnos y para protegernos. La familia es un don de Dios por medio del cual Dios nos bendice, Dios nos honra y Dios nos protege. Y si la familia es un don, es un regalo que Dios nos da, tenemos que aplicar a la familia todo lo que hemos estado hablando durante estos últimos domingos sobre el manejo del dinero, sobre la administración del tiempo y sobre el desarrollo de nuestras habilidades. Hay que aplicar los principios de la mayordomía cristiana a la familia. ¿Por qué? Porque nuestras familias no son propiedad privada. Nuestras familias son dones de Dios, regalos de Dios. Y nosotros tenemos que comprender que mi hijo no es mío para que yo haga con él lo que yo quiera. Mi hija no es dada ahí para que yo la controle. Nosotros no estamos para controlar a nuestros chicos, sino que estamos para bendecirles. Si Dios nos da la hermosa oportunidad de ser padres, madres, tíos, tías, abuelos o abuelas, o personas encargadas de cualquier chico o chica, es para que procuremos su desarrollo integral, para que velemos por su desarrollo físico, emocional, espiritual, para que nosotros hagamos todo lo posible para que alcancen su pleno potencial de desarrollo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado 41 años de aquella oración que yo hice y le pedí al Señor que me diera dos niñas. Y en cierto sentido yo comencé a amarlas desde ese día. Años después nació Antonio José, mi hijo, y tuvimos una relación desde que nació muy particular. Todavía la tenemos. Y lo amé profundamente. Cuando nació Paola fue una sorpresa, porque yo pensé que Dios no había escuchado aquella oración y que yo no iba a tener nunca una niña. Y fue la niña de la bendición. Cuando Paola tenía año y medio de nacida, Dios le dio una visión a mi esposa, donde ella vio a mi mamá. Usted tiene que entender, mi mamá murió cuando mi esposa tenía 6 años. O sea que ella nunca la conoció. Y en el sueño ella vio a mi mamá como una bebé, rolliza, de pelo negro ondulado y bien pálida. Y ella le dice, ¿y esa niña tan linda, cómo se llama? Le dice, Natalia. ¿Y de quién es? Y ella le dijo, tuya, como tú me la pediste. Pues mire, 4 años después, nació Natalia. Nunca tuvimos otro nombre. Y cuando nació y ella la vio, empezó a llorar y me dice, Pablo, esa es la que yo vi. Esa es la que yo vi. Esa es la bebé que yo vi. Porque los hijos, las hijas, son regalo de Dios. Hoy yo doy gracias a Dios por el privilegio y la responsabilidad que me ha dado de ser padre. Y le pido al Señor que me ayude a guiar a mis chicos con amor, a corregirles cuando sea necesario y sobre todo enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como ellos mismos. Y esa es mi oración para ustedes. Que ustedes también puedan bendecir a sus familias. Y que les enseñen a amar a Dios sobre todas las cosas. Y a los demás como ellos mismos. Porque ellos son un regalo de parte de Dios.
Les habla una vez más el reverendo Dr. Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor, abreviado con las siglas DR, www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.